Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Como todos los días, comenzamos a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC. Este programa que se emite a través de la señal de WRMI, a quienes les agradecemos por emitirnos en la frecuencia 7570. Mi nombre es Juan Sixto y le doy la bienvenida a nuestra operadora Laura Cristaldo, que ha vuelto a los estudios de RAE luego de ser madre. Así que felicitaciones a ella, a su hijo y a su marido. Así que bueno, ya no vendrá a operar el nene en cualquier momento. Mi nombre, les dije, Juan Sixto, y tengo un mail para que ustedes nos escriban, para que nos hagan un informe de recepción. juansixtoradio@gmail.com. juansixtoradio@gmail.com. Ese es nuestro mail. Nos escriben para saber cómo nos están escuchando, con qué calidad, con qué receptor. Y también nos encantaría saber desde dónde nos está escuchando y un poco más sobre su ciudad, sobre su vida, sobre su pueblo, sus costumbres. Esas cosas nos encantan. juansixtoradio@gmail.com. Le respondemos con una IQSL coleccionable, como lo ha hecho esta emisora desde hace más de 60 años. Hoy tenemos un programa ecléctico, prepárense, porque vamos a escuchar música que tiene que ver con el folclore, con el cuarteto y con el nuevo pop salido de la Argentina y que conquista el mundo. Sí, toda esa mezcla ecléctica estará en esta próxima hora en la emisión en español de RAE. Comenzamos con el folclore. Claro que sí, porque la producción de esta emisora hizo un informe especial sobre la historia de los chalchaleros.
RAE, Argentina al Mundo, presenta.
Canto que nace en mi Salta, con changos amigos en el Nacional.
Los chalchaleros y los fronterizos. Dos conjuntos que hicieron historia en el folclore argentino.
Los chalchaleros nacimos con un tarareo, murmullo y silba.
Ubicada en el noroeste del territorio argentino, la provincia de Salta es, además de una de las más antiguas y bellas del país, semillero y cuna de una de las vertientes más ricas de nuestra música popular, el folclore. De Salta son, por ejemplo, el Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla. Son también de allí los hermanos Ábalos, Jaime Dávalos y el dúo salteño. Lo mismo que Eduardo Falú, Mariana Carrizo y Daniel Toro, entre muchos, muchos más destacados músicos dedicados al folclore. Y de Salta son los dos grupos folclóricos a los que estaremos dedicados hoy. Los chalchaleros, creados en 1948, y los fronterizos, nacido en 1953.
Lloraré, lloraré, lloraré.
Los chalchaleros tomaron su nombre de un pájaro cantor del norte argentino, el zorzal colorado o chalchalero. Sus primeros cuatro integrantes, todos muy jóvenes, tras conocerse en un evento estudiantil y ensayar durante unos meses, tuvieron su debut en un teatro de la ciudad de Salta en 1948. Inmediatamente después, el conjunto comenzó a hacerse cada vez más popular en la provincia. El primer gran éxito del conjunto, y también primera grabación de los chalchaleros en un estudio, fue la zamba Lloraré.
Lloraré, 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 triste y solo en este mundo.
Los chalchaleros apelaban a la armonización vocal e instrumental para interpretar zambas tradicionales, así como composiciones de Jaime Dávalos y Gustavo Leguizamón. Y con esa propuesta simple, contribuyeron a popularizar un modelo de grupo folclórico compuesto de cuatro integrantes, que acompañan sus diversos registros vocales, con una instrumentación de tres guitarras y bombo, vistiendo una versión idealizada de vestimenta criolla. La formación minimalista y el carisma de sus integrantes hacía a los chalchaleros compatible con el formato de las peñas y festivales que se multiplicaban a lo largo de la década del 50. A partir del 53, lograron establecer una presencia permanente en las radios porteñas y comenzaron a tener repetida participación en los primeros shows de folclores televisivos. Los chalchaleros se mantuvieron activos durante nada más y nada menos que 54 años, hasta 2002, cuando se despidieron con un gran recital en Salta. En total, editaron cerca de 50 discos, con los cuales popularizaron estilos folclóricos argentinos como la zamba, la vidala, la cueca y la chacarera. Y si bien los integrantes del conjunto fueron cambiando a lo largo del tiempo, muchos de ellos permanecieron largos años en él, e incluso uno se mantuvo durante los 54 años. Es el caso de Juan Carlos Arabia, a quien escuchamos a continuación, expresando su gratitud con la vida y con Dios, por todo lo bien que le ha ido con los chalchaleros, a pesar de que ninguno de ellos contaba con grandes conocimientos musicales.
Y agradecer por lo mucho o poco que te da Tata Dios. A mí me dio muchísimo con el cariño de la gente, con una cosa que empezó como un juego, nada más que para ponernos, para ligar amores con las chicas. Empezamos a cantar por broma y terminamos viniendo aquí a Buenos Aires a cantar y a grabar discos. Nos invitaron enseguida, nos contrataron de RCA Víctor. Nació así porque sí. Además no sabíamos ni cantar, ni tocar la guitarra, ni música, ni nada. No cantábamos la última sílaba porque no sabíamos respirar.
Se quedan sin aire para la última.
La samba de mi esperanza, amanecida con un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer.
Adiós, samba de mi esperanza, amanecida como un querer.
Sueño del alma que a veces muere sin florecer.
Sueño del alma que a veces muere sin florecer.
Samba, a ti te canto porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón.
Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miras, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando como la vida no vuelve más.
El tiempo me va matando y tu cariño será.
El tiempo me va matando y tu cariño será.
En horizonte soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más.
Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que escuchaste mi padecer.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.
Pocos años después de la creación de los chalchaleros, en la misma ciudad de Salta, se presenta un nuevo conjunto, también de 4 jóvenes integrantes, con base de guitarras y bombos, dedicado al repertorio folclórico. Los Fronterizos, fundado en 1953 contaba con una calidad interpretativa que les permitió separarse de los chalchaleros y adquirir su propia identidad. Entre las primeras composiciones que cantaron se encuentran La Esperanzada, Campo Quijano y El Indio Muerto.
Adentro, el cielo está enlutado de opaco poncho de nube. El día murió a lo lejos, no está velando a cebolles. El día murió a lo lejos, no está velando a cebolles. Los cerros devuelven ecos del canto del chilicote que perdido entre los chuchos corre. Y en los arroyos de Anta lloran los sauces su muerte. Y en los arroyos de Anta lloran los sauces su muerte. Se viene lento, lo esperan rosadas nubes para contarle del luto que embarga los hondos valles. Para contarle del luto que embarga los hondos valles. Indio del triste silbo, tu canto lo tiene el de noche lo dará al viento a que lo hace por los aires. De noche lo dará al viento a que lo hace por los aires. Ha muerto el indio poeta,
silencio le hacen los cerques y en los arroyos de Anta lloran los sauce su muerte. Y en los arroyos de Anta lloran los sauce su muerte.
Pocos meses después de presentarse en público, otro gran músico, guitarrista y compositor, Eduardo Falú, escucha a Los Fronterizos y pasa a colaborar con el grupo. En 1956 abandona el grupo uno de sus integrantes y en su lugar ingresa César Isela. Con esta incorporación, el conjunto dio un vuelco importante. Presentó una estructura armónica novedosa, con la voz aguda, a menudo cantando sobre la melodía, a cargo del primer y segundo barítono, mientras que el bajo alternaba el acompañamiento con fragmentos solistas. Con esta formación es con la que obtuvieron su mayor suceso, que le permitió al cuarteto, entre otras cosas, hacer giras por nuestro país. Luego, Europa, Japón y Estados Unidos, actuando en lugares como el Vaticano, donde interpretaron La Misa Criolla junto a Eduardo Falú y Ariel Ramírez.
Por el río Paraná, aguas arriba navego. El sol quema como un fuego en la siesta litoral.
La Argentina asiste en la década del 60 al llamado boom del folclore, que fue la culminación de varias décadas en que la música de provincias había ido puliendo ciertos rasgos y enriqueciéndose tanto desde el punto de vista instrumental como vocal y poético. Tal era el interés por nuestra música nativa que radio y televisión transmitían diariamente folclore. En 1961 se crea el Festival Folclórico de Cosquín. y Buenos Aires se ve invadida por peñas y guitarreadas. De ese periodo suelen citarse dos discos emblemáticos. Ambos cuentan con las voces de Los Fronterizos. Son Coronación del Folclor, de Eduardo Falú, Los Fronterizos y Ariel Ramírez, de 1963, y La Misa Criolla, también de Ariel Ramírez, con Los Fronterizos, de 1964. Con La Misa Criolla, Los Fronterizos dieron la vuelta al mundo y vendieron cientos de miles de discos.
En el año 63, obtienen un segundo disco de oro. Además, en ese año, en Philips se convoca a Ariel Ramírez, Eduardo Falú y Los Fronterizos para grabar un disco que tuvo gran trascendencia. El mismo llevaría por título Coronación del Folclore.
Brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua rejuntará.
Llegamos al año 64. Algo se estaba gestando desde algún tiempo atrás. Ariel Ramírez componía una de sus más grandes obras. La temática era religiosa. Ariel Ramírez compuso su famosísima Misa Criolla, eligiendo para su interpretación a las voces más acertadas de aquel momento, Los Fronterizos. Así se obtuvo esta obra que recibió innumerables premios en el mundo y que, por supuesto, fue disco de platino.
A la huella, José Mario, por las pampas heladas,
Carlos y Ortigas.
A la huella, cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, si ninguno te aloja,
¿a dónde naces?
¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. José y María, con un Dios escondido nadie sabía. A la huella,
los peregrinos,
présteme una tapera
para mi niño.
A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo,
ay, muy marcido,
mi niño está viniendo,
háganle sitio.
Dos alientos amigos, la luna clara. José y María, con un Dios escondido nadie sabía.
En 1966, César Isela anuncia su salida del grupo para iniciar una exitosa carrera como solista. Los Fronterizos incorporaron, en lugar de Isela, a Yayo Quesada. Y con esa formación siguieron grabando y presentándose en la Argentina y en el exterior con enorme éxito y popularidad. Hasta que, en 1977, anunciaron su disolución. Los Fronterizos en total grabaron más de 300 temas musicales.
Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sí les aseguro
que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé que el suelo querido y el lecho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Mañana cuando me muera, si no se acuerda de mí, lléveme donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Algunos de mis paisanos, rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiago no va a decir el cobre de esa manera, despreciar la chacarera por otra danza importada. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Almohadas mojadas las encontré, más ignoro si soñé, pues que despierto lloraba, pues lo plananza miraba el rancho aquel que dejé.
¡Bueno!
Tal vez en el campo santo no hay un lugar para mí, paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento, tíreme en el campo abierto, pero sí donde nací.
Señoras y señores, con ustedes, los fronterizos.
Brazo de la luna que bajo el sol, el cielo y el agua repuntará, hijo de las cumbres y selva que tenso y dulce recibe el mar.
Los chalchaleros y los fronterizos actuaron en los teatros más importantes de América del Sur. Realizaron giras por todo el mundo y siempre fueron considerados verdaderos maestros en su género y en la música en general. RAE, Argentina al Mundo, presentó Los Chalchaleros y los Fronterizos.
Mojan las guitarras tu corazón, que por los trigales.
Producción, Julieta Galván. Edición, Matías Arrezaigor. Locución, Miriam Turco.
Para que su voz, enamorada de la luz carnal, arome tus mujeres para dar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al Mundo.
Escuchábamos una producción especial realizada aquí en esta radio, en Radiodifusión Argentina al Exterior. Les saludamos desde Buenos Aires nuevamente, contándoles que Buenos Aires en otoño, un día como hoy, tiene 30 grados de temperatura y una sensación térmica de 34,6. Una humedad tremenda en la ciudad de Buenos Aires, característica de esta ciudad, y un calor importante que pensamos que ya no iba a volver. Sin embargo, volvió. volvió. Así que si usted está decidida, decidido a visitar Buenos Aires, es una linda época para caminarla, para recorrer cada uno de los barrios de esta ciudad. No obstante, un país repleto de paisajes fotográficos, momentos, historias para vivir aquí en la Argentina, una Argentina absolutamente diversa. Así que siempre es bienvenido y ese es nuestro cometido, invitarlo, invitarla a recorrer Argentina, por lo menos por ahora, a través de la radio, claro, de la onda corta. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar a una artista argentina radicada en España, una mujer que movió el amperímetro de la música latina desde Europa. Es Nati Peluso y suena así.
Y ya no puedo más.
Es Nati Peluso con un tema que popularizó Camilo VI. Vivir así es morir de amor, dice Nati Peluso en este cover. Pero bueno, Nati Peluso además es compositora, tiene ya varios discos en su haber. Y en el disco Grasa compuso una canción que a mí me gusta mucho y me interesa su lírica. Se llama Envidia.
¿Dónde vas? Te vi cómo me miras con esa altanería. Si te digo la verdad, si yo fuera tú, me lo pensaría. Me gusta sentirlo criticar cuando salgo a manejar un domingo mi Mercedes glamuroso. Guarda con lo que vas a opinar, dicen que envidiar suele ser contagioso. Quisiera ver cómo actuarían, qué curioso ver qué harían ellos en mi lugar. Apuesto a que no aguantarían, que muy poco tardarían en abandonar. Dicen que Dios le da una oportunidad a todo el que lo pide, pero sin trabajar, mirando a los demás, nadie lo consigue. ¿Qué me importa la gente? Nací para ganar. Que hablen con el viento, mamá me dio un talento, saberlos ignorar. Que digan lo que quieran, nací para ganar, mamá me dio un talento, saberlo.
Mamá me dio un talento, saberlos ignorar, dice Nati Peluso, en Envidia del disco Grasa. Cambiamos absolutamente de tema, damos vuelta a la página, nos vamos a meter con otra gran producción que se realiza aquí en RAE, en este caso Néstor Pichi Borro, un periodista de investigación de nuestra emisora, tiene el micro que se llama Justicia Pendiente y en este caso va a hablar de un músico argentino y una gran tragedia que se vivió en nuestro país. Estamos hablando de Rodrigo Bueno.
RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos Rodrigo Bueno, el cantante que revivió el cuarteto cordobés y que falleció de forma trágica en el año 2000. Nuestro episodio de hoy está centrado más que nada en un caso que conmovió al país, teniendo en cuenta la trascendencia de este cantante cuartetero para cientos de miles de fanáticos de ese estilo tan popular. En la memoria colectiva resuenan sus propias palabras casi como una premonición.
Y cuando te morís creo que pasás
hacer mejor de lo que eras, porque dicen, pobre, mira vos, qué buen pibe que era, qué chico bueno, todo lo que hizo, todo. Antes eras una cagada, todo. Pero no, ahí pasa a ser bueno todo. Entonces ahí pasa a ser el idolatrado. O sea que si soy ahora esto, imagínate cuando me muera, los discos que va a vender Magenta, las cosas, y yo no voy a ganar un mango porque yo le voy a estar, le voy a estar contando en el sobre todo ese de madera que voy a tener. Así que, no, es así.
El llamado Potro Rodrigo era un artista formado en el cuarteto que se había convertido en una figura pop. Porque en su Córdoba natal, en los bailes, en donde el cuartetazo se encuentra mayormente en las clases bajas, no era popularmente unánime, debido a que muchos lo señalaban de haberse aporteñado. Pero en la ciudad de Buenos Aires se había transformado en ídolo, y por eso su trágica muerte ocurrida hace más de 25 años atravesó a miles y miles de fans. Y alrededor de este hecho quedó flotando en el aire un nombre, el de Alfredo Pesquera, el otro protagonista del incidente que lo llevó a la muerte al cantante en la madrugada del 24 de junio del año 2000 y acrecentó el misterio que rodeaba al empresario acusado por ese hecho. A Rodrigo lo seguía la juventud, y él, además, les caía simpático a las madres y padres de esos jóvenes. Y, por supuesto, a los medios de comunicación, donde solía aparecer habitualmente y mostraba su carisma. Y así, en una de esas apariciones, se refería, por ejemplo, a su devoción por el otro cuartetero cordobés, Carlos La Mona Jiménez.
Estoy muy enojado con el diario La Voz del Interior de Córdoba por hablar pelotudeces. Yo le dediqué un tema a La Voz del Interior. Estoy muy caliente por las cosas que se dicen y por las cosas que se hablan. Esta persona es la cual yo lo veía de 8 años que tenía y quería estar adentro de esas botas de colores que él usaba. Este es lo más grande que hay. Los tres Charlie más grandes que hay. Charlie Jiménez, Charlie García y Charlie Gardel, loco.
Pero vayamos concretamente a los hechos. El ídolo cordobés volvía de presentarse en Escándalo Bailable, un reconocido local nocturno que existía en la localidad bonaerense de Citibel, cercana a la ciudad de La Plata, y no estaba solo. Lo acompañaban su hijo, Ramiro Bueno, de solo 3 años, su ex pareja y madre del menor, Patricia Pacheco, Fernando Olmedo, hijo del recordado actor y comediante Alberto Olmedo, y 2 miembros de su banda, el músico Jorge el Negro Moreno y su amigo y asistente Aldo Cachi Pereira. En una entrevista televisiva, Patricia Pacheco relataba de este modo los momentos previos al accidente.
Se quedó ahí hablando, no sé, que paró todo el mundo ahí, qué sé yo, subió a la camioneta, sacó lo que tenía en el bolsillo, tomó, convidó. Y cuando pasa el peaje, le pasa esta camioneta, lo hace como vibrar y él salió como tiro. Y la otra tenía una velocidad también bastante importante como para que el otro, para agarrarla, tenga que sumarle esa velocidad.
Según las investigaciones, el choque se produjo alrededor de las 3:20 de la madrugada cuando otra camioneta, una Chevrolet Blazer conducida por el empresario Alfredo Pesquera, rozó la Ford Explorer de Rodrigo. El músico perdió el control de su vehículo, se estrelló contra la barrera de contención de la autopista, volcó y fue expulsado del rodado. Patricia Pacheco y el pequeño Ramiro resultaron ilesos, mientras que Alberto Pereira y Jorge Moreno sufrieron algunas heridas. Según los testimonios, el accidente se produjo cuando, tras pasar el puesto de peaje en medio de una curva muy cerrada, el vehículo que manejaba Rodrigo fue sobrepasado por una 4x4 Blazer blanca con vidrios polarizados que, una vez delante, obstruyó el paso de la camioneta roja del cantante. Rodrigo perdió el control y su vehículo dio varias vueltas sobre el pavimento. El cantante, que no llevaba puesto cinturón de seguridad, fue despedido y dio con su cabeza contra el pavimento, lo que le causó instantáneamente la muerte. Según el informe de la autopsia, Rodrigo falleció a raíz de un traumatismo cráneoencefálico. En tanto, Fernando Olmedo, que también cayó de la camioneta, sufrió gravísimos golpes en el tórax y el abdomen, por lo que fue trasladado al hospital Evita Pueblo de la localidad bonaerense de Berazategui, donde falleció 40 minutos más tarde. El hecho disparó una movilización popular, como pocas veces se vio en la Argentina en los últimos años, con una impresionante cobertura periodística, una peregrinación constante e inmanejable a la municipalidad de Lanús, donde se velaron sus restos, y un coro de opiniones que fueron de la mera expresión de dolor a una teoría de atentado a manos de una mafia de la bailanta. Mientras tanto, Beatriz Olave, madre del artista, montaba su propio show en el programa televisivo Siempre Sábado, acompañando a los músicos de Rodrigo en un homenaje mediático, señalando que vamos a ver si lo de la camioneta blanca fue a propósito o no. El accidente no resistió demasiado análisis pericial. Rodrigo hizo una maniobra imprudente y fue quien provocó el toque que le hizo perder el control. Sobre este aspecto fue muy clara su expareja, Patricia Pacheco.
El consumo él no lo podía parar. Aparte del consumo, tenía otros problemas que también eran tan dramáticos o peores que el consumo. Tenía una situación en la que él no era dueño de su persona, ni de lo que hacía, ni de nada. No tenía la libertad, estaba sometido a un contrato en el cual todo lo que vimos fue porque él tenía un contrato en donde había vendido todo. Porque en su momento, no sé por qué él se entregó de esa manera para mantener a su familia, para mantener a los músicos, para lo que sea, bueno, no tuvo dónde caer y cayó en ese contrato en el cual lo restringían de todo tipo de todo, eran dueños de él.
Alfredo Pesquera era lo opuesto a Rodrigo, porque si algo no deseaba era ser famoso. Pero a alta velocidad y de madrugada, su destino se cruzó trágicamente con el del potro Rodrigo. Y aunque la justicia lo absolvió de sus responsabilidades respecto al accidente, su anonimato se terminó más allá que su cara recién se conoció muchos meses después. Los vidrios polarizados de su vehículo Blazer no dejaron que las cámaras de la autopista identificaran la cara de Alfredo Pesquera, rostro que era una incógnita. Y así lo fue hasta marzo del 2001, o sea, 9 meses después de la muerte de Rodrigo, cuando la policía logró detenerlo mientras llevaba a su pequeño hijo al colegio. ¿Por qué tanto misterio alrededor de Pesquera? Buena parte de los medios de comunicación, aprovechando que el entorno del cuartetero venía denunciando amenazas de muerte contra Rodrigo, tiempo antes del accidente, entendieron que el choque en la autopista podía ser la consumación de aquellas amenazas nunca probadas. En este sentido, recordamos que el propio Rodrigo había pensado en abandonar su carrera por este motivo.
El 25 de diciembre me retiro en la cancha de River, vamos a hacer el último recital. Trabajé durante 10 años defendiendo esta música en todo el país. Esta música es una música que a mí me dio mucha alegría y creo que a toda la gente, a todo el país le dio muchísima alegría. Y
soy el campeón argentino. Lo difundí en todos lados, cuarteto. No hemos llevado a Formosa, donde nunca fue nadie a tocar cuarteto. No hemos llevado a Chaco, no hemos llevado a Corrientes, donde nunca tampoco fue nadie a tocar cuarteto. Pero no me gusta en este momento, no me siento bien estando así y con tantas estupideces y tantas presiones dando vueltas. No, para nada. Es más, si estuviese amenazado, ni a palo me voy. Todos estamos expuestos, los artistas, a un loco como le pasó a alguien, ¿no? ¿Entendés? Entra un montón de gente y todo, me puede pegar un tiro de abajo un día. Así que a eso no es lo que menos miedo le tengo.
Sin embargo, la historia para Pesquera era distinta. Sus motivos para evitar la fama pasaban por otro lado. Desde hacía varios años eludía la justicia por una causa que no tenía que ver con el doble homicidio culposo y lesiones en concurso real, como fue caratulada la causa por la muerte de Rodrigo, sino por otra, radicada en la ciudad de La Plata, en el juzgado de transición número 4, a cargo de la doctora Carmen Palacio Arias, por estafas reiteradas. A mediados de los años 90, Pesquera, aprovechando los beneficios del denominado un peso, un dólar, y de la apertura de la importación, había comenzado a vender autos importados. Los ofrecía a buen precio y en cuotas, todo una tentación para quienes podían acceder. Sin embargo, nunca accedieron, porque la principal tentación fue la que no pudo resistir Pesquera, quien se quedó con la plata y jamás entregó un auto. Las denuncias comenzaron a caer en su contra mientras él se mudaba de una vivienda a otra. Pasó por las localidades bonaerenses de Berisso, Ensenada y Citibel, hasta llegar al barrio porteño de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Nunca lo podían encontrar para que fuera a declarar sobre esta causa por estafas, hasta que el 24 de junio del 2000 su nombre se hizo famoso y la jueza Palacios Arias ordenó acelerar la investigación. Pero más allá de estas polémicas y los cruces verbales dentro y fuera del debate oral, el hombre acusado de provocar la muerte del cantante había sido detenido por ese hecho el 10 de marzo del 2001 y alojado en la comisaría sexta de la ciudad de La Plata. Pero permaneció solo 31 días preso. Ya a fines de dicho año fue absuelto en el juicio oral e intentó reacomodar su vida. Pero en el 2003 fue sentenciado a 1 año y 3 meses de prisión en suspenso por la causa mencionada de las estafas relacionadas con los autos usados que vendía, pero que no entregaba. Se puso a estudiar abogacía, pero estaba preocupado porque recibía amenazas constantes. Luego se enfermó, por lo que iba a viajar a los Estados Unidos para un tratamiento oncológico que no se llegó a concretar, ya que el 7 de junio del 2013 ocurrió un hecho que lo volvió a colocar en el escenario criminal: el asesinato del supuesto financista Miguel Ángel Grafiña, a quien se lo señalaba como su amigo, y fue hallado sin vida en el barrio porteño de Villa Urquiza con un tiro en el pecho en el asiento del acompañante de su auto Peugeot RCZ, adquirido el día anterior. Había sido ejecutado con un arma de su propiedad, una Glock 40. Cuando la justicia comenzó a investigar el homicidio a través de la fiscal Paula Azaro, pudo saber que Grafiña le venía reclamando con asiduidad dinero que Pesquera le debía a otro de sus amigos y clientes, el ya fallecido campeón de kickboxing Jorge Acero Cali. Entonces, y de acuerdo con las pruebas obtenidas, se ordenó el 20 de diciembre del 2013 la captura de Alfredo Pesquera, que tampoco se pudo concretar, ya que al otro día fue encontrado muerto con un tiro en la sien en el asiento de atrás de su camioneta BMW a metros de la casa que alquilaba su pareja en la calle Ramallo al 3300, en pleno barrio porteño de Saavedra. En la requisa del vehículo, la policía encontró la pistola Glock con la que habían matado a Grafiña. Así, otro hecho de violencia y muerte se repetía en la agitada existencia de Pesquera, quien, como supo reconocer con el tiempo, murió soportando las pesadillas que sufría cada noche en las que se repetían escenas de la trágica madrugada en la que Rodrigo Bueno perdiera su vida. Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios, Fabián Panici. En la coordinación general, Silvana Avellaneda. Y en la producción y relato, Néstor Borro quien vuelve a convocarlos para un nuevo encuentro. Hasta entonces, muchas gracias.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Agradecemos a Néstor Borro por la información y esta justicia pendiente de esta semana. Lo vamos a reencontrar la próxima semana, por supuesto. Y nosotros nos vamos a reencontrar mañana a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC. Le damos nuevamente la bienvenida a Laura Cristaldo a la radio. Mi nombre es Juan Sixto, nos vamos a reencontrar mañana y nos vamos escuchando a Nati Peluso, claro. Paradójicamente no hace frío en la ciudad, pero esta canción trata de eso. Se llama Buenos Aires. Chau, que tengan una linda jornada.
Imaginando que alguien me viene a...